El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
Sea usted bienvenido a Sábado en Metrópoli. Hoy, 14 de febrero de 2026, estamos de fiesta. ...484 años de la fundación de esta noble y leal ciudad, Guadalajara. Felicidades a nuestra casa común. Ojalá que los que habitamos en ella seamos más conscientes de la parte que nos corresponde para mantenerla viva, para mantenerla con energía, para mantenerla amable, para mantenerla limpia, para mantenerla amigable, para mantenerla transitable. Todos, ciudadanos, autoridades. Felicidades, Guadalajara, 484 años, y que sean muchísimos más. Y que, reitero, nosotros nos demos cuenta que esta es nuestra casa común y que debemos cuidarla. Así es como iniciamos entonces con las mañanitas para la capital jalisciense, Guadalajara. Sea usted bienvenido este 14 de febrero de 2026, día también del amor y la amistad. Espero que tenga un buen festejo con su pareja, con sus amigos, que el amor al final del día tiene muchísimas expresiones, no solamente el amor romántico. Tiene otras formas también de entregarse, tiene otras formas también de ser recibido. Entonces, que en ese aspecto no solamente es el día de hoy, sino siempre. Porque todos los días estamos con nuestros seres queridos, estamos con la gente que apreciamos, estamos con los amigos, en fin. Entonces, que sea todos los días. Que tenga una espectacular mañana, que comience con el pie derecho el día de hoy y, por supuesto, que tenga muy buen fin de semana. ¿Y qué le parece si nosotros en este espacio que es informativo también vamos arrancando, por supuesto, con la información, con el resumen que hemos preparado para usted esta mañana? Vamos con las notas nacionales. Buscará el gobierno federal reducción del precio de medicamentos.
No se trata de poner topes. No se trata de poner topes a los precios, ni mucho menos, sino más bien hablar con las farmacéuticas y con los comercializadores de los medicamentos, porque si hay medicamentos que es un exceso realmente su costo.
La Secretaría de Educación Pública despide a Max Arriaga, el creador de los nuevos libros de texto.
Ponte la cámara para que quede marcado en la historia que fue usted uno de los que corrió al que diseñó los libros de texto en este país desde el obradorismo y desde el humanismo mexicano. ¿Sí lo indica?
Desmantelan drones del narco que operaban en cuatro estados. Elementos de la Secretaría de Marina aseguraron 30 artefactos explosivos improvisados en el poblado El Verde del municipio de Concordia, Sinaloa. Registra México cifra récord de turistas internacionales en 2025. Vamos con las noticias internacionales. Marco Rubio lanza mensaje de unidad entre Estados Unidos y Europa en la conferencia de seguridad de Múnich. y aunque el jefe de la diplomacia estadounidense adoptó un tono conciliador, arremetió contra la inmigración masiva y la ONU. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron un nuevo ataque mortal contra una embarcación acusada de traficar drogas en el Mar Caribe cerca de Venezuela, donde sus tres tripulantes murieron durante el operativo. Estados Unidos enviará a su mayor portaaviones, el USS Gerald R. Ford, desde aguas del Caribe, donde formó parte del amplio despliegue contra el narcotráfico ordenado por el presidente Donald Trump al área de Medio Oriente, en medio de una renovada presión de Washington sobre Irán. El gobierno de Colombia aseguró que no está técnicamente justificada la emisión de un llamamiento internacional ni la solicitud de asistencia humanitaria externa por las inundaciones que afectan a distintas regiones del país. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, rindió homenaje a las víctimas de la matanza en Tumbler Ridge, que dejó 8 muertos, la mayoría niños, y conmocionó a todo el país. En las noticias locales, el Ayuntamiento de Guadalajara conmemorará el 484 aniversario de la fundación de la ciudad con un programa de actividades que se extenderá por 10 días a partir de este sábado. Iniciará con las tradicionales mañanitas. El alcalde de Magdalena, Marco Trejo, reprocha al gobierno estatal el apoyo económico anunciado para Tequila, mientras que el resto de los municipios de la zona Valle dice están en el abandono.
Anunciaron 500 millones para tequila, 500 millones de tequila, para tequila. A Magdalena, ¿saben qué? Ni una escuela le han dado en 4 años.
En la primera sesión de Cabildo que encabezó la alcaldesa de Tequila, Marisol Rodríguez Rivera, aseguró que en su administración no se permitirán extorsiones. El Congreso de Jalisco aprueba comisión especial para vigilar las mejoras al servicio del transporte público ante el aumento a la tarifa que aplicará a partir de abril.
Si en 6 meses la comisión considera y aprueba que no se justifica el aumento de la tarifa, a través de este Congreso se exhortará al Ejecutivo para que entonces pueda regresar al costo actual.
El proyecto del Tren México-Guadalajara utilizará el derecho de vía en la zona de Pueblo Quieto, lo que implicará la reubicación de las familias asentadas en el lugar, informan autoridades estatales.
No podemos pensar solamente en la necesidad del derecho de vía para el tren. Hay que atenderle a todas las familias, a todas las personas que viven en Pueblo Quieto, con esa consideración social.
Colectivos ambientalistas advierten aún pendientes en el saneamiento del río Santiago a 18 años de la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha.
No hemos documentado un fortalecimiento equivalente en inspección, en sanción y en reconocimiento y en reconversión de la industria.
El gobierno de Jalisco anunció la incorporación de 960 bicicletas eléctricas y 100 nuevas estaciones al sistema Mi Bici en el área metropolitana de Guadalajara como parte de la mayor expansión del programa. Trabajos de reencarpetamiento en la carretera Morelia-Guadalajara provocan embotellamientos en la zona de las plazas Outlet, por lo que autoridades federales piden paciencia a los automovilistas. Avanza la solicitud de referéndum por el tarifazo al transporte público. El Instituto Electoral turna la petición al Consejo de Participación Ciudadana para que avale el ejercicio. Investigan como feminicidio la muerte de Blanca Estela Álvarez, regidora de Manzanilla de La Paz, cuyo cuerpo fue localizado dentro de su automóvil con huellas de violencia. Renuncia la regidora de Ocotlán, Silvia Villarruel, tras ser videograbada con un mono araña en un acto público. La especie está en peligro de extinción. Así iniciamos con este resumen informativo, sábado en Metrópoli. Gracias por acompañarnos, es sábado 14 de febrero y le estamos saludando con mucho gusto a mi compañera Luz Valvaneda. Luz, que estará atendiendo como siempre, amable y atenta, sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. A sus órdenes tenemos también el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Mi compañero Luis Durán, Les saluda allá en el control de audio y ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y hoy es también el clásico, ¿verdad? El clásico nacional, Chivas América. Vamos a ver cuántas parejas terminan el día de hoy su relación. Porque uno le va a la América, el otro a la Chivas, en fin. Bueno, no se crea, hombre. Todo fuera como eso en esta vida. Disfrútenlo, porque sí, sí hay parejas, ¿no? Que están en distinto equipo, pero no tienen que estar en un diferente proyecto de vida en todo caso. Así las cosas, pues, gracias por acompañarnos esta mañana y claro, claro que le tenemos la lectura de cada sábado.
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy le traigo una novela bastante interesante, me parece a mí. Ya usted más adelante tendrá la posibilidad de escuchar de voz del propio autor el contenido, la trama de la misma. ¿Por qué le digo que a mí particularmente se me hace interesante? ¿Se ha puesto usted a pensar en lo que puede provocar el miedo? El miedo, nos dicen que es un mecanismo de defensa, de alerta, ¿no? Para no, quizás en algún momento determinado o ante alguna situación, inclusive de peligro, pues ponernos en riesgo. Es como, digamos, este filtro que nos permite analizar, ¿no? Ciertamente con ese susto, con ese miedo, pero el siguiente paso a seguir para no ponernos en riesgo, no comprometernos de alguna manera, ¿no? Físicamente, mentalmente, en fin. Pero se ha puesto a pensar, cuando el miedo es irracional y colectivo, lo que puede generar, genera tragedias. Muchas veces cuando la gente en masa se deja llevar por el miedo, genera y ha generado tragedias. El miedo es un mecanismo de supervivencia, pero también se convierte en un mecanismo de verdadera irracionalidad cuando nubla por completo la razón. Y en esta novela se trata precisamente de esto. Y se llama Todo el miedo del mundo. Somos malos porque no somos nada si no lo somos. Esa es una novela de un joven autor mexicano, nacido en la Ciudad de México, por cierto, Alexandro Alcán. Él tiene por ahí ya publicado algunos audiorelatos, como La caravana y Los árboles también sangran, en la plataforma de Spotify. Y trae esta novela, como le digo, llamada Todo el miedo del mundo. Se trata de un condado ficticio en Montana, Estados Unidos, que se llama Sanbert, a donde llegan tres hombres que de manera misteriosa trastornan la tranquila vida de ese pueblo y provocan horrores y crímenes cuando logran sembrar el miedo en sus habitantes. Ya el propio autor le estará platicando un poquito más al respecto, pero le digo, se me hace muy interesante porque sí, hay muchos ejemplos de cómo actúa el miedo cuando estamos ahora sí que en manada, por decirlo de alguna manera, cuando alguien señala a alguien más como un asesino y cuántos linchamientos ha habido, la gente se llena de pánico, se llena de miedo, no razona, no pregunta y entonces, ¡pum!, se van sobre aquel que consideran es el peligro, movidos por su miedo irracional y terminando con la vida de una persona que posiblemente ni la debía ni la temía. Entonces, parte pues de cómo llegamos a actuar los seres humanos de esa forma irracional. Todo el miedo del mundo es como se llama esta novela, por si a usted le interesa, pues trae unas cuestiones, como le digo, de corte entre thriller, policíaco, psicológico, bastante interesante. Si este es su gusto en lectura, bueno, pues creo que esta puede ser su opción para el día de hoy, pero igual no me crea a mí. Espérese un poquito más adelante que vamos a tener la conversación que sostuve justamente con Alexandro Alcán sobre esta novela y ya usted también tendrá más elementos para decidir. Que por cierto, la dejó, autografió el libro, le voy a decir lo que escribió de su puño y letra. Para ti, buen lector, que cada palabra, cada rincón te haga reflexionar de lo mucho que puede dañar el miedo. Así es de que, inclusive hasta autografiado. Y eso fue ciertamente en el marco de la Feria Internacional del Libro. Y agradezco a Lectorum este ejemplar que, como le digo, nos firmó el propio autor. Pues ahí está entonces, esta es la propuesta del día de hoy, por si es de su interés. Ya sabe que solamente tiene que decirnos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye. Y algo importantísimo, por favor, escríbame su nombre completo. Su nombre completo en WhatsApp o Telegram para quienes participen por cualquiera de esos dos medios. La persona que resulte ganadora deberá de traer la copia de una identificación oficial, por supuesto, para que pueda recoger el libro. Entonces necesitamos que el nombre, así como lo anotemos aquí, usted lo presente con su identificación, si es tan gentil. Es todo lo que le pido. Pues entonces, que comience la participación, por favor. Hacemos una pausa y ya volvemos. Vámonos a la Ciudad de México con Arturo García Caudillo. Mi estimado Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues bueno, vamos a hablar de cine, porque ayer la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, presentó la iniciativa de nueva ley federal de cine y audiovisual. Esta ley busca pues actualizar todo lo que tiene que ver, todos los fundamentos que tienen que ver legislativos en materia de cine, porque ya el cine no es solamente lo que vemos en la pantalla grande, sino también lo que vemos en los televisores, porque mucho tiene que ver con el streaming, mucho tiene que ver con otras formas que pues no se conocían hace 100 años cuando se hizo la primera ley. Así es que se presenta esta, digamos, actualización, y de ello habla justamente Claudia Curiel de Icaza.
Y lo que se hizo en esta ley del 2026 es trabajarla con fundamento en los derechos culturales. Esto incluye, por supuesto, el acceso democrático, como la participación, el derecho a la propia identidad y a la memoria. Esta ley cambia también su marco legal a la realidad actual, como comentaba, la industria que tiene que ver también con las plataformas, con lo digital, y por eso este ecosistema integra también al audiovisual. Entonces es una ley que va acorde a un contexto actual. El cine tendrá 130 años, pero imagínense que esta ley tiene más de 30 años. En los últimos 100, pues es una ley que ha tenido que transitar, y que era importante para nosotros era pues justamente trabajar con una ley que acompañara la transformación cultural que impulsa el gobierno. Tiene puntos centrales como la equidad en el fomento, es decir, ya no se apoya a los mismos, se trata de una visión de un país pluricultural, donde cada uno tiene derecho a narrarse a sí mismo, como muchas convocatorias que hay de pueblos originarios afromexicanos, y de democratizarlo a lo largo del país para descentralizarlo. El cine y el audiovisual son una expresión cultural que construye identidad, memoria y comunidad, y por eso era importante que este cambio de paradigma y este gobierno le diera ese enfoque de derechos culturales, que además no solo incluye a los directores, productores, exhibidores, incluye el derecho de las audiencias al acceso, y en todo eso vamos a dar más detalles más adelante.
Pues ahí está justamente Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno Federal, pero además también se presenta una segunda iniciativa de ley que tiene que ver con proteger a las personas que se dedican al doblaje. Son actores realmente la gente que dobla las películas y las series de televisión, y esto sobre todo ante el uso no autorizado de sus voces y los riesgos que son inherentes a la clonación mediante IA, mediante inteligencia artificial. Entonces, pues bueno, se presentan estas dos iniciativas y mañana la presidenta Claudia Sheinbaum estará presentando otra iniciativa para fomentar, para dar apoyo al cine, al cine mexicano, y en esta solicitud de muchos trabajadores que tienen que ver con el cine, productores, actores, directores, pues está incluida Salma Hayek, que fue, digamos, una de las principales impulsoras, o la última más importante impulsora de esto, solicitándole a la presidenta Claudia Sheinbaum hace menos de un mes que hiciera esto, que diera estímulos a la creación de cine, y pues bueno, parece que finalmente fue lo que rindió frutos, y por eso es que mañana estarán presentándose por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto, pues, me parece importante, dado el crecimiento del cine nacional y dado el crecimiento también de el streaming y todas estas facetas nuevas que hay para la creación de cine y de series en nuestro país y en el mundo en general. Mi reporte, Mercedes, buenos días.
Y que, bueno, sí, ciertamente el cine mexicano ha tenido un despunte importante, además de que México es consumidor de cine, Arturo.
Sí, sin duda alguna. Y, por ejemplo, a lo mejor ya con la pandemia cambió la forma de ver el cine. Ya no es tanto el cine que se veía en las salas, sino que o en los teatros, sino el cine que se ve en las salas de las casas o en las recámaras de las casas, el que se ve en los televisores, porque, insisto, esto a partir de la pandemia pues tuvo un cambio también radical.
Aunque ciertamente la pantalla grande tiene su encanto, Arturo.
Tiene su encanto y estamos de acuerdo muchos en ello, pero pues hoy en día, repito, esto ya tiene que trasladarse a las salas de las casas de las personas.
Sí, ciertamente se diversifican las posibilidades de ver cine, de ver series, y hay una competencia, pues, importante.
Muy, muy, muy grande. Y uno de los temas de los que hablaban, o de los que habla esta ley, es, por ejemplo, lo que tiene que ver con la presentación en pantalla grande en los cines de las películas mexicanas, para que no estén obligadas a presentarse al mismo tiempo, por ejemplo, que las grandes producciones de Hollywood, porque ahí sienten los cineastas mexicanos que tienen una seria desventaja. Entonces, para que estén más tiempo en cartelera, por ejemplo, son de los detalles que trae esta ley, que me parecen bastante atinados.
Que fíjate que ese punto, qué bueno que lo mencionas, ha sido una piedra en el zapato desde hace años, no es de ahorita.
Sí, estoy viendo, por ejemplo, la ley anterior establecía 10% de cuota para el cine mexicano, pero en horarios poco visibles, y ahora se plantea que las películas mexicanas tengan al menos 14 días de exhibición por semestre, con ajustes en cartelera y mayor promoción en plataformas digitales. Son detallitos que a lo mejor uno de primera, de entrada, no se da cuenta lo que significa, pero para el cine mexicano debe significar muchísimo que estén o puedan estar por lo menos 14 días en cartelera, cuando que las películas extranjeras, sobre todo las producciones de Hollywood, tienen en cartelera un mes o dos meses o más tiempo.
Sí, y creo que ahí me parece también importante que como consumidores de cine apoyemos también lo que se hace en nuestro país, porque muchas veces salen perdiendo toda la inversión que se ha realizado cuando los sacan de la cartelera antes de tiempo, porque eso también tiene que ver con la asistencia de la gente a las salas.
Exactamente, entonces es un punto importante, pero pues a veces uno se va más por el renombre de directores o de actores para mirar una película en cartelera, para mirarla en el cine, para asistir al cine, que estando películas mexicanas que, ya hablando de cinematografía, pues a lo mejor son hasta mejores que esas películas de Hollywood y que a lo mejor tienen menos inversión, pero que ya como historias o ya como cinematografía, pues tienen mayor calidad. Ayer mismo estaba yo viendo, por ejemplo, una película, yo no sé la verdad ni si se exhibió o no en cartelera, pero la vi en streaming, una película con Omar Chaparro, se llama La cárcel de los milagros o algo así. Es una película terriblemente buena y la actuación de Omar Chaparro muy buena también. Entonces es cine mexicano y que no le pide nada al cine de Hollywood o de otras partes del mundo.
Fíjate que he escuchado buenas cosas de esa película, pero mucha gente dice, ay, Omar Chaparro, el que hace bromas, el que hace chistes. No, ese muchacho
tiene mucho talento.
Tiene mucho talento. La verdad es que es un tipo talentoso, que la gente lo enfoque solamente como la parte del tipo chistoso es muy diferente, ¿no? Pero fíjate cómo a veces llegamos a encasillar a la gente y no le permitimos que se explaye desde otro ámbito o haciendo cosas.
Por ejemplo, Eugenio Derbez, que es un gran cómico, pero también es un gran actor de carácter.
Sí, también, fíjate, aunque y buen escritor, buen guionista.
Yo le he visto buenas cosas a él y se las he visto también en Hollywood.
Sí, no, y es muy buen guionista también. Uh-huh. Pero cuando la gente se casa con la idea de alguien, pues mal. Arturo, te agradezco la información.
Al contrario, Mercedes, buenos días. Y hay que apoyar al cine mexicano.
A apoyar al cine mexicano, ciertamente. Gracias, Arturo.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Vámonos a la pausa. Algo de su comunicación comparto antes de irnos al sonido de la música. Alberto Reyes Santa dice que la destitución de Marx Arriaga Navarro, director general de materiales educativos de CEP, autor de libros con lenguaje sexual, brujería y santería para la educación primaria y que se encuentra atrincherado en sus oficinas. Es para él la noticia. Feliz Día de la Amistad. Se solicita donador de sangre de cualquier tipo. Comunicarse con Abigail al 33-35-97-0801. Repito, donador de sangre cualquier tipo y comunicarse con Abigail al WhatsApp 33-35-97-0801. También nos dicen, te mando un caluroso abrazo desde las montañas nevadas de Pensilvania, disfrutando la compañía de mi hijo. Nos dice Gloria. ¿Cómo está, señora Gloria? Pues qué bueno que esté por allá con el buen Memo Farner. Le mandamos un saludo cariñoso y bueno, espero que ya haya hecho su deslizamiento por las montañas nevadas. ¿Cómo se llama? Que te deslizas, que te vas. Ahorita que están los Juegos Olímpicos de Invierno. Ay, se me fue el nombre. ¿Cómo? Bueno, sí, esquiar, pero tiene un nombre esta disciplina de bajar, pero bueno, sí, que haya ido a esquiar, Gloria. Usted me entendió. Es que como aquí tenemos tanta nieve, ya ve. Estamos muy familiarizados con eso. ¡Qué barbaridad! Bueno, dice Francisco Tadeo, ¿por qué no han mencionado ni siquiera en la sección de internacionales la reforma laboral de Javier Milei en Argentina, donde prácticamente se desmantelan todas las conquistas laborales, donde los trabajadores casi quedan al borde de la esclavitud y se vuelven un elemento desechable de los sistemas productivos? Quiero pensar que no es porque les tiran línea desde la oposición. Saludos. Ay, don Francisco Tadeo, no venga con cuestiones conspirativas, absolutamente nada que ver. En el mundo al instante, entre semana, se tocó este tema, así es de que no, cuáles líneas ni cosa por el estilo. No sé por qué siempre llegan a pensar que si algo falta en información es porque nos tiran línea, nos tapan la boca. No, la verdad es de que no, la verdad es de que no. Pero veremos qué más podemos explorar sobre el asunto. Gracias por su comentario. Gracias. Don Jesús Rojas, gracias a usted por la comunicación. Dice, la noticia fue la presentación del libro de Julio Scherer que evidencia la podredumbre del régimen con la trascendencia e importancia que no fue escrito por ningún conservador o neoliberal. No participo, muchas gracias. No, bueno, pues gracias a usted. Y él aparece hoy en el 484 aniversario de Guadalajara, pues el sonido de la música no podía quedar fuera de ese festejo. Y ya que estamos hablando, o que acabamos de escuchar, mejor dicho, el sonido de la música alusivo a lo que Guadalajara en esa materia, musicalmente hablando, ha legado entre muchísimo más, pues, porque creo que de alguna manera siempre falta tiempo. Hay festejos para este 484 aniversario, anótele usted. A partir del día de hoy y durante 10 días se estará ofreciendo un amplio programa de actividades que contempla, entre otros, las tradicionales mañanitas, así como conciertos, exposiciones y conferencias. Pero vamos a escuchar lo que dijo el secretario general, Manuel Romo.
El 14 tendremos una guardia de honor en el monumento de Beatriz Hernández a las 9 de la mañana. A las 9:15, 9:30 estaremos escuchando las tradicionales mañanitas al frente de la presidencia municipal, donde se entregarán los picones, se ofrecerá chocolate para la gente.
A los vecinos de diferentes colonias se les entregará un rosal. Y bueno, ya escuchó usted, a partir de las 9 de la mañana se hará una guardia de honor ahí en el monumento de Beatriz Hernández y posteriormente las mañanitas, luego por ahí un poco el convivio con esta entrega de picones y chocolate. Y a las 12 del día el pleno del ayuntamiento tendrá una sesión solemne para entregar el premio Guadalajara a un tapatío destacado por su aportación a la ciudad, evento que será encabezado por la alcaldesa y el gobernador. También anunció el secretario general del ayuntamiento, Manuel Romo, que hoy sábado se realizará por primera vez un desfile charro en la zona centro. Escucha usted a qué hora.
Y a la 1:30 tendremos el tradicional, un desfile, por primera ocasión, un desfile charro frente a la presidencia, y esto será a la 1:30. Griselda. Sin embargo, también tenemos eventos culturales que a lo largo del día de mañana y el domingo y la próxima semana se estarán ofreciendo para toda la gente.
Pues ahí está entonces los festejos o parte de los festejos, en todo caso, por el 484 aniversario de Guadalajara, por si usted se quiere sumar a los mismos. Y va pasando a otras cosas. El gobierno del estado anunció la incorporación de 960 bicicletas eléctricas y la instalación de 100 nuevas estaciones del sistema Mi Bici durante 2026 como parte de la mayor expansión en la historia del programa en el área metropolitana de Guadalajara. El plan contempla la electrificación y ampliación del sistema para consolidar un modelo híbrido 100% compatible. De acuerdo con lo informado, el proyecto busca colocar a Guadalajara a la vanguardia de la movilidad sustentable en América Latina con un esquema similar al de sistemas como los de Nueva York o París. Además, se estima sumar 10.000 nuevos usuarios este año e incrementar en 60% los viajes diarios al reducir tiempos de traslado mediante las nuevas unidades eléctricas. La membresía anual se mantendrá en $600 con un costo adicional de $10 por viaje en las bicicletas eléctricas. Bueno, pues ahí tratando de mejorar la movilidad en lo que a bicicleta se refiere. Hablemos ahora de otro tema que habrá que ver cómo se va llevando, porque todos conocemos que la zona de Pueblo Quieto es una zona difícil, complicada, donde hay familias que se han asentado en esa área irregular, que inclusive lo que no les parezca suelen reaccionar pues con cierta violencia o con violencia. Y aquí el tema es cómo se va a socializar o cómo se va a hacer la reubicación de las familias que están en la zona de Pueblo Quieto, ahora que se ha confirmado este proyecto del Tren México-Guadalajara, donde se utilizará el derecho de vía justamente ahí, en la zona de Pueblo Quieto. Y pues habrá que reubicar a las familias asentadas ahí. El gobernador Pablo Lemus señaló que esta intervención en la zona deberá realizarse con enfoque social. Vamos a escucharlo.
Debe de tener una consideración social para la gente que habita en Pueblo Quieto. No podemos pensar solamente en la necesidad del derecho de vía para el tren. Hay que atenderle a todas las familias, a todas las personas que viven en Pueblo Quieto con esa consideración social. Hay que ver mecanismos, claro, para reubicarlos. No es para desalojarlos, es para reubicarlos.
Bueno, pues vamos a ver, es una tarea que está ahí, que vamos a ver cómo la llevan a cabo, cómo la ejecutan. El gobernador precisó que el tren México-Guadalajara circulará por una vía paralela a la utilizada actualmente por el tren de carga. Los teléfonos aquí en cabina se los recuerdo con mucho gusto, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Y si hablamos de Guadalajara, en este caso el gobierno tapatío está alistando el programa Renta para Jóvenes, que otorgará apoyos mensuales de 3,000 pesos para facilitar el acceso a vivienda en el centro histórico, Paseo Alcalde y zonas cercanas a centros universitarios, de acuerdo a lo que informó la alcaldesa Verónica Delgadillo. En una primera etapa se beneficiará a hasta 150 personas y el esquema operará durante toda la administración municipal con un presupuesto de 5 millones de pesos. Como requisito, los participantes deberán integrarse a los sábados de corresponsabilidad, jornadas de mejora de espacios públicos para fortalecer el sentido de comunidad. La estrategia se complementa con el programa Hogares con Corazón, que entrega apoyos de 50,000 pesos para ampliar viviendas, además de una inversión de 2.200 millones de pesos destinada a rehabilitar vialidades y espacios públicos en la ciudad. Bueno, en este caso, este programa de renta para jóvenes, 3,000 pesos. ¿En cuánto está una renta? Digamos, quizás la más barata por el centro histórico, por el Paseo Alcalde, por esas zonas cercanas a centros universitarios. Sería interesante saberlo, si 3,000 pesos pudieran ser suficientes. En fin, ahí está la intención del gobierno tapatío de apoyar para tener o para facilitar este acceso a las viviendas en esa zona de la ciudad. Y déjeme leer más de la comunicación que usted amablemente nos ha hecho llegar esta mañana. A ver, déjeme ver dónde me quedé. Nos dice Francisco Javier Casillas Ochoa. Muchas gracias por la amistad que me brindas tanto a través del radio, cuando estoy enfermo como cuando estoy sano. También cuando te veo en la fila y a veces en la radiodifusora. Por el perdón que me otorgaste la semana pasada, porque te comenté de los 5 triunfos de las Chivas. Noticia de la semana, aniversario tapatío, la ocurrente aparición de la regidora de Ocotlán con el Mono Araña y el cobarde asesinato de la regidora de Manzanilla de la Paz. Participa por el libro para que veas qué macho soy, sin miedo a leerlo. Bueno, el tema, el libro que hoy estamos regalando se llama Todo el miedo del mundo. Es de Alexandro Alcán, es un joven escritor mexicano, nacido en la Ciudad de México. Déjeme ir con más participación de nuestra audiencia. Antonio Martínez, Mercedes Altamirano, ¿es verdad que usted le va a la América? No puede ser. Es verdad, señor Martínez. Con mucho orgullo se lo digo. ¡Arriba la América! Bueno, quiero participar por la rifa del libro. La noticia más importante es el 484 aniversario de la ciudad de Guadalajara. Mi nombre es Marisol Mireles Flores, pues ya participando. Buenos días, gracias por el comentario y la noticia, la muerte de la regidora de la Manzanilla de la Paz. Participo por el libro, nos dice Pedro Ángeles Rangel. También buenos días, me apunto para la rifa. Mi nombre es Luz Irenia Ontivero Ruiz. La noticia, la actuación del patinador artístico Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia. ¿Lo vio en su participación ayer? Qué bárbaro ese muchacho, de verdad. Yo no sé, a veces, ¿cuál sería la diferencia con el que ganó el primer lugar? Seguramente alguna habrá, ¿no? Bueno, vámonos al noticiero Notisistema de las 8 y volveremos a la segunda hora de sábado en Metrópoli.